Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros, tener un congreso de este tipo hace 10 años parecía un sueño. Y pues ahora ver a tantas iglesias representadas aquí y poder recibirlas es una gran bendición. El tema que me han asignado son las religiones del mundo. Y para entender esto, es necesario comprender, considerar que todos tenemos una cosmovisión. Una cosmovisión, y cosmovisión es una palabra dominguera para básicamente decir la manera en la que todos vemos las cosas. Cosmos, mundo, ¿verdad? Visión, pues vista, ver. ¿Cómo vemos el cosmos? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo es que entendemos las cosas? Nuestra cosmovisión son los lentes a través de los que vemos, que interpretamos las cosas que ocurren en el mundo. Y como cristianos, nuestra cosmovisión, ¿en qué está fundada? ¿En qué está fundada? ¿En lo que dijo el vecino? ¿En lo que vemos en la tele? ¿En la Biblia, verdad? ¿Sí están despiertos? ¿Sí? En la Biblia, ¿no? Sí, está en la Biblia. Está basada en la Biblia, está basada en lo que Dios nos dice. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. No son las opiniones de hombres, sino la palabra exhalada de Dios. Ese es nuestro fundamento. Podemos confiar en Él como lo hemos visto ya. Podemos confiar en la Escritura. Entonces, tampoco podemos negar que estamos rodeados de diversas cosmovisiones, filosofías, religiones, diversas cosas que afirman ellos tener la verdad o una verdad. Y estas cosas han surgido como maneras que el hombre trata de explicarse o busca entender la eternidad que Dios ha puesto en sus corazones. Ellos tratan de entender por qué. Y viendo la creación. Y obviamente que al final terminan con ideas lejos de lo que es el fundamento bíblico. Entonces vamos a hablar de estas religiones de una manera breve. Y no quisiera decir una palabra más sin antes orar. Oremos a nuestro Dios. Señor, te agradecemos esta oportunidad de poder, Señor, proclamar tu verdad, de ver cómo lo que tú nos enseñas, lo que tú nos revelas, es la verdad. Ayúdame, Señor, a hacerlo de una manera fiel, Señor, una manera que te dé gloria, de una manera que todos los que escuchan mi voz puedan entender que tú eres el Dios verdadero, que Jesucristo es el único camino para la salvación. Ayúdame, Padre, y ayúdanos. Amén. Entonces, como cristianos, debemos de entender o tener una idea de las diversas cosmovisiones que hay en el mundo, de las diversas religiones, de las diversas filosofías. Debemos de buscar entenderlas mejor, para que de esa manera nos demos cuenta que el mundo está necesitado de escuchar de la Biblia, está necesitado de escuchar el Evangelio de Jesucristo. El mundo está necesitado de la verdad. Y tristemente en estos días escuchamos ideas como que son diferentes a esto y que cada persona tiene su verdad. Todas las personas, tu verdad está bien y la tuya también, aunque esta se contradiga, no pasa nada, pero pues está bien para ti, muy bien. Con el afán de no ofender a nadie y todos llevamos la fiesta en paz. Pero obviamente esto es erróneo, ¿no? Va en contra de la lógica. Muchas veces también hemos escuchado ideas como, o frases como que no importa lo que creas, hombre, mientras seas sincero, no importa. Mientras seas sincero, todo está bien. Mientras seas, lo hagas con todas tus fuerzas, está bien. Pero esto no es así. Una persona puede estar sinceramente equivocada, ¿no? Probablemente también hayas escuchado una frase similar a que dice algo así como que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y esto está basado en, pues, que en Europa los romanos construyeron un montón de caminos y cada uno de ellos llevaban a Roma. Pero esto lo utilizan para decir que todos los caminos, todas las religiones, todas las filosofías te llevan a Dios. Esas son las ideas que están rondando y que probablemente escuchan en sus escuelas, escuchan en sus trabajos, en las reuniones familiares. Pero esa no es la verdad. Y esto es un problema. Porque es verdaderamente común que la gente piense de esta manera. Y esta tarde mi intención es darles herramientas para estar seguros de lo que creemos y en quién creemos principalmente. Y que tal vez si tú eres una de esas personas que cree estas otras filosofías o religiones, que veas cómo Jesús es el único camino para llegar a Dios, para ser salvo, para estar a cuentas con Dios. Es la única manera. Y entrando en el tema de las religiones más grandes, podemos resumirlas en cuatro. Pues he escogido cuatro, las principales de este mundo. Y la primera y más grande, pues, es el cristianismo. Vamos a entrar en detalle lo que eso significa. Las otras tres religiones principales son el Islam, el hinduismo y el budismo. ¿Ok? Y estuve revisando varias estadísticas, y aunque es difícil determinar estos números, pero nos sirve para darnos una idea de cómo están las religiones del mundo. Y podemos ver aquí que los musulmanes, el Islam, representan cerca del 23% de la población mundial. Los hindúes representan cerca del 14%. Los budistas representan el 6%, y el cristianismo el 31%. Dentro de este grupo denominado cristianos, tenemos a todos los grupos que se dicen llamar cristianos, como entre ellos los católicos, testigos, ortodoxos, entre otros. Y si vemos estas estadísticas, solamente 6% de la población, o de este 31%, se dice llamar protestante o evangélico. Aquello que nosotros decimos ser, ¿verdad? Entonces, 6% de la población que se hace llamar cristiano protestante. Y esto nos hace ver que hay una gran necesidad de la verdad en el mundo. Una gran necesidad de la verdad. Y la realidad es que no, como lo hablamos, no todos los caminos llevan a Roma. No todas las religiones llevan a Dios. No es como muchos afirman. El problema de las religiones creadas por los humanos es que no solucionan el problema fundamental que tenemos, Y el problema principal que tiene la humanidad es su pecado, su desobediencia a su Creador. Y su mayor necesidad es estar a cuentas con Él, es restaurar esa relación que se ha perdido por el pecado. Y mi intención en esta tarde, es examinar estos tres puntos. ¿Qué enseñan las religiones principales o las religiones del mundo? ¿Por qué la salvación no es por obras? Y el tercero ¿es Jesús el único camino? Algunos de estos temas ya los hemos tocado, ¿no? Pero me gustaría enfatizarlos. Y el primer tema es ¿qué enseñan las religiones del mundo? Yo recuerdo cuando iba a la universidad, el Señor recién me había salvado. Yo estaba teniendo una conversación con una profesora de inglés y yo estábamos hablando de Jesús. Y ella me dijo, todas las religiones enseñan lo mismo. Haz bien a tu prójimo y te va a ir bien. Eso fue lo que ella me dijo. Hazle bien a tu prójimo y te va a ir bien. Al recordar sus palabras, puedo ver que esta idea es algo muy común en el entendimiento de las personas. Esto es algo que domina nuestra sociedad. De cierta manera, ella tiene razón en que eso es lo que enseña la mayoría de las religiones y filosofías de este mundo. En general, estas enseñan que la manera de acercarse a Dios es a través de obras, de algo que tú hagas para acercarte a Dios. Y un teólogo hace poco tiempo en la conferencia de expositores, Evis Carballosa, dijo que en realidad solamente existen dos religiones. Me vas a decir, oye, pero pues ¿qué no dijiste que el budismo y que el hinduismo? Pero escuchen, él dijo que hay una religión que es la religión de obras y hay otra que es la religión de gracia, del regalo inmerecido. Y estas religiones de las que hablamos las podemos básicamente resumir en la primera, de obras. Algunos otros las dividen de una manera similar, pero dicen que hay una religión de Dios, que Dios ha dado, y otra religión de los hombres. Las demás son religiones de los hombres. Y estoy de acuerdo en estas afirmaciones. Pero también es necesario tener conocimiento de estas religiones para poder dar respuesta a las personas con las que hablemos. Por lo menos tener una idea para poder de una manera más efectiva compartirles la verdad. Y para esto vamos a ver un panorama de estas cuatro religiones de las que les hablaba. Obviamente de una manera muy general, no tan profundo porque me imagino que todos quieren comer, ¿verdad? Porque si lo hago profundo vamos a durar aquí 5 horas, no más, días. Pero que veamos y alcancemos a comprender lo que estas enseñan, algo de su historia, algunas pocas estadísticas de esas religiones y su doctrina, ¿no? Lo que estas enseñan. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es el Islam, la segunda el hinduismo, la tercera budismo y la cuarta la he denominado como las religiones cristianas de obras. Y voy a explicar más a lo que me refiero cuando digo esto. Pero la primera que vamos a hablar es el Islam. La palabra Islam significa sumisión, someterte. Y las personas que siguen esta religión son llamados musulmanes, y me imagino que estamos familiarizados con esto. Musulmanes. Ellos llaman a su Dios por el nombre de Alá. Esta religión fue establecida en el año 622 después de Cristo por su profeta, llamado profeta Mahoma. quien decía ser el último profeta por el medio del cual Dios dio su último mensaje. Una revelación después de la revelación ya dada en la Escritura. Él decía ser el último mensajero. Y en realidad, si vemos algo de la estadística de esta religión, es una de las más grandes del mundo, es la segunda más grande del mundo. Hay más de 1,000,000,000 de musulmanes actualmente en el mundo. Eso es más de 5 veces la población de México. Son un montón. ¿Y cuál es su doctrina? La salvación, según ellos enseñan, se gana a través de la obediencia a los 5 pilares del Islam. Estos incluyen confesar que no hay otro Dios sino Alá y que Mahoma es su mensajero. También es necesario hacer otras cosas, entre ellas orar 5 veces al día y hacer ayuno en el mes del Ramadán. Si bien ellos utilizan algunos libros de la Escritura, como enseñaba Alberto, ellos, su libro claramente contradice lo que la Escritura enseña claramente. Ellos enseñan que Jesús le hizo como que fue crucificado, pero en realidad esto contradice a la Biblia. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos tienen, para ellos la Biblia no es suficiente y ellos creen en otro libro llamado el Corán, que enseña que supuestamente fue escrito por Mahoma. Ellos no creen, de nuevo, que Jesús es Dios, ni tampoco creen que Jesús murió en la cruz. Entonces ellos creen que la salvación se gana a través de una obediencia fiel a las leyes que Él les dio, a través de seguir esos pilares que Él dejó. Alá les perdona sin que alguien pague por el pecado, sino que simplemente les perdona por su obediencia. Eso es el Islam, en pocas palabras. Por otro lado, tenemos el hinduismo. Igualmente veremos estas 3 partes de esta religión. El hinduismo es una religión panteísta. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que está en los panteones, ¿eh? ¿Quién sabe? No, igual y sí. Pero esto significa que creen que todo es Dios y que Dios está en todo. Está raro, ¿no? Pero ellos creen que todo es Dios y por lo tanto Dios está en todo. O sea que todo lo que existe es Dios. Y Dios está en eso. Eso es. Y cuando digo Dios me refiero a Dios con D minúscula. El que ellos proclaman. Entonces, esta religión fue establecida hace más de 3.500 años, aunque no existen escritos específicos que nos den una historia de su origen o algún profeta fundador. No lo tenemos muy claro. Pero el hinduismo, en cuanto a la estadística, se practica principalmente en India, el Reino Unido, en Estados Unidos, y tienen cerca de 900 millones de seguidores. Muchos. Se dice fácil, ¿no? 900 millones. En cuanto a su doctrina, los hindúes niegan las escrituras, no creen en el Dios de la Biblia. Ellos creen en Brahman, que significa el absoluto. Ellos dicen que Brahman es un espíritu impersonal que contiene todo lo que existe y está en todo. Este Dios se manifiesta en diferentes deidades. Ellos creen que ellos tienen cientos, miles de deidades que ellos dicen que son manifestaciones de Brahman. Es una parte de Brahman. Y estas son muchas, hay muchísimas. Ellos no creen en el concepto de la salvación como tal que nosotros creemos, sino que creen que la vida es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Ellos creen en la reencarnación. Ellos creen principalmente en el karma. Y todos de verdad voltearon, ¿no? O sea, el karma es algo que escuchamos muy comúnmente, ¿no? Incluso yo estoy seguro que tal vez en la última semana escucharon a alguien decir algo del karma. Alguien le hace algo malo a alguien y le dice, no te preocupes, el karma le va a enseñar. ¿Sí o no? Entonces pensamos, no, pues el hinduismo está bien lejos, esa onda no me afecta. Pero está aquí. Hay gente que cree estas cosas. Y el karma es lo que rige, es lo que ellos dicen que rige la vida. Esta creencia básicamente dice que cada persona crea su propio destino por medio de sus pensamientos, acciones y de sus palabras también. Ellos no tienen un estándar claro en cuanto a su doctrina. No tienen un estándar claro de comportamiento. Y creen que a través de lo que generalmente ellos consideran como buenas obras, ellos van a poder escapar del ciclo de nacimiento, muerte, reencarnación, que ellos le conocen, a esto ellos le conocen como moksha. Moksha. Esto es lo que podría llamarse como su salvación. Salir de esta realidad a través de las buenas obras, del conocimiento y de la devoción. Y esto es un poco, como les digo, un poco acerca del hinduismo. También tenemos al budismo. Y algo de historia del budismo es que cerca de 6 siglos antes de que Jesús caminara en esta tierra, se dice que un príncipe hindú escapó la supuesta trampa del materialismo y encontró el camino a la iluminación. Esta persona se llamaba Siddhartha Gautama, pero desde ese momento fue conocido como Buda. Y Buda significa el iluminado. Él llegó a ser iluminado, escapar esta trampa del materialismo, de la vida. Eso afirma él, afirmaba. Y el budismo básicamente es seguir el camino que él dejó establecido para llegar a la iluminación. En cuanto a estadísticas, existen cerca de 500 millones de seguidores del budismo. Estos números son difíciles de determinar porque hay muchas variaciones en el budismo. Pero la mayoría de ellos se encuentran en China, Tailandia y la mayoría de los países del este de Asia. Pero lo que, en cuanto a su doctrina, lo que generalmente el budismo enseña es que la maldad no es real, pero que al mismo tiempo tiene que ser vencida por medio de remover los deseos, que ellos dicen que son la fuente de todo el sufrimiento. Para ellos la vida es similar al hinduismo, en el sentido que es un ciclo. Un ciclo, vida, muerte, reencarnación, renacimiento. Y que el karma es lo que dicta el futuro de las personas. Para ellos la meta es alcanzar un estado de iluminación, que se le conoce como nirvana. En donde ellos dicen que el deseo, el dolor, el sufrimiento ya no existirán. Y el nirvana, ellos dicen que termina el ciclo de la vida. Y algunos están riendo porque están pensando en la banda, ¿verdad? Pero ellos afirman que Jesús no es Dios. Pero reconocen su contribución histórica y admiran sus enseñanzas. Pero obviamente sabemos que alguien no puedes simplemente admirar las enseñanzas de Jesús y estar bien, ¿no? O sea, Jesús es Dios y ellos no lo afirman así. Y esto es un poco acerca del budismo. El cuarto grupo que he denominado como las religiones cristianas de obras, esta categoría incluye a todas las religiones que afirman ser cristianas, pero que de una manera muy similar a las otras tres religiones que les acabo de hablar, se basan en que en una salvación o en un bienestar eterno a través de las obras. A través de las buenas obras es que se llegará a Dios. Y en este grupo me gustaría incluir a los testigos, que ellos afirman que eres salvo a través de hacer obras para el reino, los mormones, que creen que les convertirán, que serán convertidos en dioses después de la muerte basado en sus obras, y los católicos romanos, que enseñan que las personas son salvas por medio de la fe, pero también por su obediencia a los sacramentos, a través de las buenas obras que tú puedas hacer también. Estos grupos enseñan, y hay más, ¿verdad? Pero estos grupos enseñan una salvación basada en obras, en méritos de nosotros, de las personas. Eso es lo que enseñan, y eso es algo contrario a lo que enseña la Biblia, y lo veremos en más detalle. Aunque nosotros amamos a las personas que pertenecen a estos grupos, y de verdad lo hacemos, mentiríamos si dijéramos que ellos enseñan lo mismo que la Biblia enseña, ya que cada una de estas religiones enseña que la salvación es a través de las obras. Algunas de ellas, incluso como los testigos y mormones, enseñan que Jesús no es Dios. Igual niegan las Escrituras. Y no digo esto simplemente para juzgar a las otras religiones, que nos vayamos a pelear con ellos, ¿no? No. Pero la realidad es que esto no se trata de ganar un debate. No se trata de simplemente ganar un debate, sino se trata de la verdad que Dios nos enseña en la Escritura. Dios, su Evangelio, es el que está de por medio. Por eso es que es tan importante que afirmemos estas lo que la Biblia enseña. Mi intención es que si tú eres creyente, que estés firme en lo que crees y que puedas hablar con estas personas para compartirles el Evangelio. Y para esto me gustaría ver el siguiente punto. ¿Por qué la salvación no es por obras? Una de las mayores diferencias entre el cristianismo bíblico y las otras religiones es que las otras religiones hablan de una salvación basada en obras. El cristianismo enseña que la salvación está basada en la gracia que Dios nos da. Y gracia significa un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. No lo puedes ganar. Entonces, la salvación no es por obras, por dos razones: porque la salvación es un regalo de Dios y porque nuestras obras están manchadas de pecado. Y el primer punto es: la salvación es un regalo de Dios. Y quisiera que fueran en sus Biblias ahí a Efesios 2, 8 y 9. La Biblia enseña claramente que la salvación es un regalo que Dios da a las personas. inmerecidamente. Vayan ahí a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo nos deja muy claro que la salvación es por gracia, es inmerecida, se obtiene por medio de la fe en Jesús, y no es algo que provenga de nosotros, sino que es algo que Dios da. Por su gracia, por su misericordia, porque Él quiere. No es algo que se gane. Y esto va, derriba totalmente la idea de que a través de las buenas obras es que vamos a agradar a Dios. O va a ser la manera en la que va, Dios nos va a salvar. O le vamos a agradar lo suficiente para que Él nos salve. Y no es que las buenas obras sean malas. De hecho, las debe haber en la vida de un cristiano. Pero son un fruto de una vida transformada. Un fruto. No una manera de ganarte algo. Y me gustaría también ver el segundo punto. Que nuestras obras están manchadas de pecado. Y eso no tiene sentido, pero nuestras obras están manchadas de pecado. Me refiero a lo que está ahí. Es en realidad lo que digo, sí tiene sentido. Nuestras obras están manchadas de pecado. Por eso es que no podemos ser salvos a través de ellas. Las obras no nos salvan porque toda la humanidad está manchada por el pecado. Dios nos creó a su imagen y semejanza y hemos desobedecido a Dios. Hemos roto su ley, hemos roto sus mandamientos. Él, hemos ido en contra de todo lo que Él nos ha enseñado. Hemos roto lo que Él ha puesto en nuestro corazón, porque Él nos ha dado una conciencia para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Y aún así le desobedecemos y no le damos gracias, como dice Romanos 1. Hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado, hemos ido en contra de lo que Él nos pide. Le hemos desobedecido, yo incluido entre ahí. Cargamos con la culpa de nuestro pecado. Es por esto que aún nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Así como lo dice Isaías 64:6, si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y aquí podemos ver que nuestras justicias, lo que aquello que nosotros consideramos como buenas obras, son como un trapo de inmundicia, un trapo sucio delante de Él, de Dios. Un trapo sucio. La Biblia dice que Dios es santo, 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 y que Él está separado totalmente de todo aquello que es malo, todo aquello que es pecado. Por lo tanto, está separado de la humanidad, está separado de nosotros, porque hemos pecado delante de Él. Y la Biblia afirma también que Dios es un juez justo, que Él ama la justicia. Entonces Él debe de castigar la desobediencia. La Biblia también afirma en Romanos 3:23 que todos hemos desobedecido, que todos hemos pecado, todos, y que nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y 11 también enseñan que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, hemos sido separados de Él debido a su santidad, su justicia y por nuestro pecado. Y cuando digo esto y probablemente algunas personas con las que ustedes hablen les digan, bueno, pero es que eso no es justo, hombre, yo hago cosas buenas y Dios debería aceptarme. Pero esto es como si un criminal le dice a un juez, yo sé que he cometido crímenes y yo he hecho todas estas cosas, pero mira, también he hecho todas estas buenas obras, también he ayudado a los pobres, también he hecho esto y lo otro, ándale, déjame libre. ¿Qué pensarían ustedes de este juez si le deja libre? Sería corrupto, ¿verdad? Sería injusto, porque ese hombre ha cometido crímenes por los cuales debe de pagar. Básicamente, si nosotros decimos esto, estamos pidiéndole a Dios que sea injusto, y Él no puede ser así. El Dios de la Biblia, el Dios creador, es un Dios justo y no puede hacerse de la vista gorda ante nuestro pecado. El pecado merece un castigo. Un castigo ante el Dios del universo merece un castigo grave. Y ese castigo es el infierno. Es algo fuerte. El infierno es eterno. Es sufrimiento eterno. Pero saben que Dios no lo ha dejado así. Y esta es nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Cómo es que un Dios santo, justo, puede perdonar a hombres y mujeres pecadores manteniendo su santidad y su justicia? ¿Cómo es que Él puede perdonarnos y seguir siendo consistente con su carácter? Porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él no puede ir en contra de su carácter. Él no puede decirnos, adelante, te perdono, sin que alguien pague por la ofensa. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, lo vimos. Pero es por eso que Jesús vino. Es por eso, esto es lo que Jesús vino a hacer. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas. Dios ha enviado a su Hijo Jesús, Dios mismo, a vivir la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Jesús, siendo completamente justo, sin pecado, murió la peor muerte posible. Murió en una cruz, siendo escupido, rechazado. La muerte que tú y yo merecemos, por amor, Él fue ahí. Por amor a los que Él iba a salvar y por amor a su Padre. Y no solamente esto, sino que en la cruz todo el castigo, la ira de Dios que merece el pecado, cayó sobre Él, cayó sobre Jesús. El inocente recibió el castigo y Él murió en la cruz. Pero no se quedó así, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Él resucitó. Resucitó al tercer día. Esto es nuestra esperanza, que Él resucitó. Él hizo esto para que ahora nosotros no tengamos que hacer estas obras para ganarnos el favor de Dios. Porque primeramente no podríamos hacerlo. No podríamos cumplir con su justo estándar, debido a que tenemos este pecado desde que nacemos. Y Él lo hizo por su gracia. Dios es juez justo y no podemos tratar de sobornarlo con nuestras buenas obras. Solamente por la obra de Jesús en la cruz, solamente a través de eso, es que podemos llegar a Dios. Él hizo esto para salvar a aquellos que se arrepienten de su pecado y que declaran que lo que Dios dice es verdad. Que toman esa vida, esa muerte y su resurrección y dicen: yo me arrepiento de mi pecado y creo que Jesús es mi salvador, mi representante, mi sustituto delante del Padre. Y al creer esto, toda la justicia de Jesús te es depositada a tu favor. Esa es la manera en la que ahora Dios nos ve justos, nos ve limpios delante de Él. No por las obras nuestras, sino por la obra de Jesús. Y no nos deja solos, sino que nos da su Espíritu Santo para guiarnos y para que podamos vivir en obediencia. Y ahora sí, poder abundar en estas buenas obras para las que el Señor nos ha creado. Pero estas buenas obras las hacemos como fruto, como lo decía, como fruto de esa obra que Él ha hecho en nosotros. Para adoración a nuestro Salvador, las buenas obras deben de venir de un corazón agradecido ante el hecho de que no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. Y eso es lo que hace diferente el cristianismo de todas esas otras religiones. Y es la única cosmovisión, la única manera en la que vemos qué pasa con el pecado. Hubo un castigo. Las otras religiones enseñan que Dios solamente dice: no, adelante, bueno, obedece y esto. Pero hubo un castigo, Jesús pagó. Dios mismo pagó. Para que si tú te arrepientes, puedas ir delante de Él con confianza. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando muramos todos vamos a pararnos delante de Dios. O sea, aquí no habla de reencarnación, ¿verdad? Vamos a pararnos delante de Dios, ¿eh? Habla de resurrección, la Biblia habla de resurrección, no reencarnación. Vamos a pararnos delante de Él. Y si estamos en Cristo, vamos a estar ahí con confianza, porque la justicia de Dios va a estar, la justicia de Jesús va a estar depositada en nuestra cuenta. Y todo nuestro pecado fue depositado en Jesús en la cruz. Esto hace el cristianismo bíblico no solamente una alternativa entre muchas, sino la única alternativa genuina para llegar a la salvación. La única. Jesús soluciona nuestro problema fundamental al restablecer nuestra relación con nuestro Creador. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, en su muerte en la cruz, tú crees en Él, tu relación es restablecida con Dios. No por obras, sino por su gracia. Y ahora llegamos a por qué es que Jesús es el único camino. Esa es una verdad que los cristianos afirmamos. Jesús es el único camino para la salvación. Y entiendo que esto pueda ser, y yo sé que lo digo aquí, y la mayoría de ustedes van a decir amén, ¿verdad? Jesús es el único camino, amén, ¿verdad? Pero, si ustedes dicen esto en sus escuelas, en sus universidades, en sus reuniones familiares, seguramente esto es muy ofensivo para muchas de las personas que estén ahí. Podemos decir que Jesús es un camino para llegar al cielo y todos van a decir: bueno, pues esa es tu verdad, muy bien. Pero cuando dices que es el único camino para llegar a Dios, ahí es cuando la cosa se pone a veces fea. No sé a quién le habrá pasado, ¿no? Pero Jesús es solamente, Él es el único camino. No es un camino, porque si fuera un camino, no sería, si fuera solamente un camino, entonces no sería ningún camino en realidad, porque Él sería mentiroso. Y lo vamos a ver. La Escritura declara que Jesús es el único camino. Jesús mismo lo afirma. Dios así lo ha establecido. La Escritura lo declara. Y podemos confiar en la Escritura. Lo hemos visto. Podemos confiar en ella. Es la palabra de Dios. Y el versículo más conocido de esto es Juan 14:6. Vayan allá a Juan 14:6. Jesús ahí les está hablando de que Él tiene muchas moradas en la casa de su Padre y que Él dice que Él les va a ir a preparar lugar ahí. Y dice que si yo me voy, voy a ir a prepararles lugar. Entonces ahí Tomás le dice, bueno, Señor, ¿cómo es que podemos saber el camino? ¿Cómo es que podemos saber este camino? Y Jesús le responde de una manera clara, ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús dice, yo soy el camino, artículo definido, el camino, soy la verdad y la vida. Y por si no nos queda claro, antes de que Él diga esto, Él dice, y nadie viene al Padre sino por mí. No por medio de nadie ni nada más, sino por Jesús es que podemos llegar al Padre. Y en Juan 10:7, Jesús hace otra afirmación. Aquí es cuando Jesús está hablando de que Él es el buen pastor. Pero aquí dice en el 7, y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y el 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dice, yo soy la puerta. No hay rival, no hay segunda puerta, no hay otras puertas, solamente Él es la puerta. ¿Está claro? Solamente Él es. Y podemos encontrar esta enseñanza de que Jesús es el camino en muchas partes de la Escritura. Y también los mismos apóstoles y el resto de la Escritura lo afirma de esta manera. Jesús era el único que podía pagar por nuestros pecados. La Biblia afirma que Jesús es Dios y que también es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Él necesitaba, era necesario que fuera hombre para Él así vivir una vida perfecta como nuestro representante. Para ser nuestro representante delante de Dios en esa vida sin pecado y en su muerte. Y también es necesario que Jesús sea Dios, porque solamente en el poder de su divinidad Él podía cargar con todo el castigo del pecado en su naturaleza humana. Era necesario que Jesús fuera quien cargara con nuestro pecado. Y Jesús no fue el único que enseñó que Él era el único camino. También los apóstoles lo hicieron en Hechos 4, capítulo 4, versículo 12, se los leo, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También la Biblia dice en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Y cuando aquí dice mediador, se refiere a un intermediario entre dos grupos que son hostiles el uno al otro. Dos grupos que no se llevan, que están enemistados el uno con el otro. Alguien que puede poner la mano en una de las personas sin la otra y unirlas. O sea, en ese sentido es que Él es un intermediario, un mediador. Nuestro pecado nos ha hecho enemigos de Dios, pero cuando confiamos en Cristo, Él nos reconcilia con Dios a través de Él mismo, de su muerte en la cruz, de su obra en la cruz, es que Él nos reconcilia. La Escritura también nos dice en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios es el que da la vida eterna, y esta vida la obtenemos por medio de Jesús. Solamente tenemos vida eterna si tenemos al Hijo. No está diciendo aquí que si tienes a Alá, que si tienes a Mahoma, que si tienes alguna de las otras divinidades de los hindúes. No habla absolutamente nada aquí de María. Solamente en Jesús. Esta vida eterna está en su Hijo, está en Jesús. Y esto desde el Antiguo Testamento es claro. Jesús, desde como lo veíamos hace rato, la salvación siempre ha sido por la obra de Cristo. Cuando Abraham le creyó a Dios, él dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces él ahí ya estaba confiando en el único camino desde entonces, en el único camino que es Cristo. El pastor R.C. Sproul, cuando habla de este tema, cuenta una historia de cuando él estaba en la universidad. Una profesora le preguntó si él creía que Jesús es el único camino. Esta profesora obviamente era atea y le hacía esta pregunta para ver qué respondía. R.C. Sproul sabía que ella se iba a escandalizar cuando él le dijera que Jesús es el único camino para ser salvo. Él sabía que ella se iba a escandalizar y que iba a atacarlo. Pero él también sabía que negar esta verdad sería cometer traición ante su Señor. Entonces, entre otras cosas que él le dice a esta profesora, él le respondió que no sabía por qué es que Dios había escogido un camino y no 5 o 10 caminos. Pero él le dijo: en realidad esa no es la pregunta que tú deberías estar haciendo. La pregunta verdadera, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué hay siquiera un camino si no merecemos nada? No merecemos ni un camino. Y Dios nos lo ha dado por medio de Cristo. No hay otra religión, no hay otra cosmovisión como el cristianismo. Ninguna otra tiene un libro como la Biblia, que nos dice sobre el origen de todo, de quiénes somos, de dónde venimos, nos dice nuestro problema, el pecado, y también nos da la solución, Cristo. Ninguna otra religión tiene un Salvador que esté vivo. Jesús está vivo. Y eso es lo que hace toda la diferencia, hermanos. Toda la diferencia. Entonces, si tú tienes algún amigo que dice que cree en alguna de otra filosofía o en las religiones de los hombres, una pregunta que tú puedes hacerle a esa persona es, ¿cómo es que yo puedo llegar a ser salvo según lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo es que yo puedo llegar a Dios? Pregúntenles. Y si ellos le dicen, no, pues mira, tienes que hacer estas obras y tienes que... O mira, no, la salvación es por medio de alguien más que no sea Cristo. Ustedes tienen argumentos. Ustedes pueden llevarlos a la Escritura y mostrarles que el único camino es Jesús. Y que la salvación no va a ser por sus obras. Tenemos argumentos en la Biblia. Y esta, obviamente que es algo que se recibe por gracia. Por medio de la fe. El arrepentimiento. Pero tenemos que declarar la Escritura, y es que Dios va a hacer la obra en la persona a la que le hablemos. Ahora, si tienes algún amigo, un compañero de la escuela que utiliza el argumento o excusa, yo diría, que dicen, oye, pero ¿qué? Las otras religiones. Porque tú dices que el cristianismo es el único camino, tú dices que Jesús es el único camino, ¿y qué de los demás? ¿Qué del Islam? ¿Cómo me estás diciendo que ellos no van a llegar a Dios? Tú le puedes decir a esa persona, ¿tú crees esto? ¿Tú crees en el Corán? Te va a decir, no, pues no, pero nomás digo. Bueno, vamos a hacer las cosas más fáciles. No hablemos de cosas de que ni tú ni yo creemos. Hablemos de lo que sí creemos, entonces... Igualmente, llévenlos al Evangelio, llévenlos a ver que en realidad solo es un camino. A veces las personas usan las otras religiones solo como una excusa para no someterse a lo que Dios dice. Son algunas cosas prácticas que podrían hacer. Y regresando a la historia de mi profesora de la universidad, que me dijo que todas las religiones eran lo mismo, ¿no? Que me dijo que solamente tenías que hacerle bien a tu prójimo y que ibas a estar bien. Recuerdo que con el poco conocimiento que tenía en ese tiempo y temblando, como tal vez estoy temblando ahorita, le dije, lo que hace diferente al cristianismo de todas las religiones es que las otras religiones se tratan de lo que tú puedes hacer para acercarte a Dios. Pero el cristianismo se trata de lo que Dios hizo para acercarse al hombre. Y ahí es cuando puedes hablar del Evangelio, puedes hablar de qué es lo que hizo Dios por el hombre. Como lo hemos hablado, la Escritura afirma que somos pecadores, que hemos roto la ley de Dios y por lo tanto merecemos un castigo, todos. No estoy diciendo que somos mejores que alguien más, que somos más inteligentes, para nada. Sin embargo, Dios ha proveído un sacrificio, nos ha dado el pan de vida, nos ha proveído con un Salvador perfecto. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestro castigo. Y es por eso que las personas tienen que creer en Cristo. Él nos promete la vida eterna. Él nos ofrece que algún día caminaremos con nuestro Dios y que Él enjugará toda lágrima y que habrá gozo eterno que nada ni nadie más te puede dar. Nada ni nadie. Ahora, si tú no eres cristiano, pagarás el justo castigo por tu pecado y rebelión delante de Dios. Y este castigo es el infierno, un castigo eterno. Debes de creer en Cristo, en su obra, para no estar en ese lugar. Porque habrá un día de juicio y Dios será el juez. Y los pecados que has cometido delante de Dios no serán perdonados de ninguna otra forma, de ninguna otra manera, sino solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te pido que consideres estas verdades, que sepas de lo que te estoy diciendo en esta tarde es en amor, que lo consideres. Y habrá momentos para hacer más preguntas, y habrá personas hay personas con las que puedes hablar con la persona que te invitó, puedes hablar con alguno de nosotros, pero te pido que veas a Jesús como el único camino a Dios. Y ya, para terminar, hermanos, hay muchas filosofías, hay muchas religiones, pero debemos de proclamar lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña en su escritura, y confiar en ella. Porque en realidad no es fácil proclamar estas verdades. Necesitamos estar fundados en la verdad, tener una plena convicción de que lo que Dios nos enseña aquí es verdad. Proclamémosla con valor a las personas de otras religiones. Hay casi 8,000,000,000 de personas en este mundo. Y la mayoría no han escuchado el Evangelio de la gracia de Jesús. No han escuchado que la salvación no es algo que te puedas ganar. Pero no te preocupes, no tienes que ir a otro lado, al otro lado del mundo a predicar allá. Puedes predicar al otro lado de tu calle con el vecino que está ahí enfrente y hablarle de el Evangelio, hablarle de Cristo. Hagámoslo fielmente, hagámoslo confiados en lo que el Señor nos dice, hagámoslo para su gloria, que al final para eso estamos aquí. Dios nos ha dado este gran regalo y debemos de buscar compartirlo a otros. De buscar compartirlo a otros para que más personas puedan recibirlo, para que más personas puedan venir ante los pies de Dios y ser salvos. Porque si no, ellos irán al infierno. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Vayamos a predicar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado un camino para ser salvos. Nos has dado una hermosa verdad sin que la merezcamos. Has tenido esa misericordia con nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a vernos como deudores, Señor, de las personas que no te conocen. y compartirles tu evangelio. Ayúdanos, Señor, porque nosotros en nuestras fuerzas, por nuestros medios, no podremos hacerlo, Señor, sino solamente en tu gracia y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.